Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos de Músicas para Órgano, aquí como todos los lunes desde los estudios de la querida Radio Amadeus en el 91.1, y junto a nuestro operador estrella, el señor Ricardo Piñeiro, les vamos a ofrecer un programa de músicas para órgano apropiado para esta semana que es la Semana Santa, la semana emblemática, podríamos decir, del cristianismo. Y podremos afrontar esto o tomar como dos miradas: una, la música de influencia cristiana luterana, y otro, la música de influencia cristiana católica. No vamos a estar ni a favor ni en contra de ninguna de ambas, simplemente que, como ustedes imaginan, filosófica y teológicamente a veces hay algunas pequeñas diferencias que nosotros las vamos a desestimar, porque nos vamos a concentrar en el valor artístico, en el valor hasta artístico y espiritual que tienen estas obras. Y como el órgano, su hábitat normal, podemos decir, es el templo, es la iglesia, no importa la confesión que tengan. Entonces, bueno, por ese motivo lo tomamos a partir de ahí. Vamos a escuchar en primera parte unas versiones para órgano tomadas desde lo que es un texto. ¿Se acuerdan que tantas veces les conté que muchos textos, muchas poesías religiosas, luego dejan de ser cantadas y pasan solamente a ser transmitidas a través del instrumento, en forma instrumental? Por ejemplo, en el caso de las músicas luteranas, a través de los preludios corales. Y es así que para hoy tomé, podríamos decir, el coral emblema de la música de la Semana Santa, que es aquel coral que Juan Sebastián Bach utiliza repetidas veces, tanto en la Pasión según San Mateo como en la según San Juan, y aún inclusive en el final del oratorio de Navidad. Y me estoy refiriendo al coral Herzlich tut mich verlangen. Traducido del alemán, nosotros generalmente cuando traducimos tomamos el primer verso, no todo el contexto, el primer verso de la primera estrofa, y quiere decir algo como: yo deseo fervientemente llegar a un bendecido fin. Esta como llegada al fin es un poco este camino de estos días hacia el Viernes Santo. Entonces, bueno, llegar con fe al día clave, que sería el día de la crucifixión. Esta melodía del coral tiene una letra que ustedes dentro de unos breves minutos escucharán, cantada en alemán, por supuesto, el texto original, que fue escrita en 1599, o sea que ya tiene 426 años. Esta letra fue escrita por Christoph Knoll, y él a su vez la adaptó de una canción anterior de Hans Leo Hassler, también del mismo siglo XVI, en el cual Hans Leo Hassler y también, por otra parte, Dietrich Buxtehude, utilizan esta letra y esta melodía en varias de sus obras, donde quieren resaltar ese deseo por un fin bendecido. También esta misma melodía se encuentra aplicada a otra obra literaria, o en este caso poética, como es O Haupt voll Blut und Wunden, que quiere decir O cabeza de Cristo llena de sangre y de espinas, sería la corona de espinas, que también está basado este texto en un anterior texto de una poesía latina que hacía referencia al cuerpo de Cristo pendiente en la cruz. Esta letra latina fue compuesta por Arnulf de Leuven, quien murió en 1250. Ven cómo los textos a veces se toman, se olvidan, luego se vuelven a recuperar, porque, claro, son poesías inspiradas, son poesías tomadas de las verdades reveladas, entonces no pasan de moda, ¿no?, ni de estilo. Siempre hay algún germen, alguna semillita ahí que no se puede dejar pasar. Entonces se vuelven a tomar. Y traducida por Martín Lutero, apenas él comenzó la fundación de su nueva iglesia reformada, también incluyó dentro de su catecismo este coral. Vamos a escuchar entonces varias obras seguidas. En primer lugar, el coral cantado, que ustedes lo podrán reconocer, porque inclusive todavía en algunos templos aquí en Buenos Aires se canta con un texto que dice: oh víctima inmolada por nuestra redención. Así que la melodía les va a sonar conocida. La primera versión, luego, para órgano solo, lo que es el preludio coral, o sea, lo instrumental basado en la melodía cantada, el órgano que trata de suplir, o que suple, y a veces con mucha ventaja, a lo vocal, al coro cantado. El primer caso entonces va a ser compuesto por Dietrich Buxtehude. Recuerdan que yo les conté que Buxtehude murió a principios del siglo XVIII, ¿no?, luego de encontrarse con Juan Sebastián Bach. Y él lo presenta con otro de los textos, como recién les conté que tenía varios textos esta misma melodía, Acher mich Armensünder, que significa: oh Señor, mírame a mí que soy un pobre pecador. Entonces, primera versión, después del coral cantado, Dietrich Buxtehude, interpretado por Ernst Erich Stender en el órgano Totensorgel de la iglesia de Santa María de Lübeck en el norte de Alemania. La segunda versión instrumental será la interpretada por Hans Fagius y que fue compuesta por Juan Sebastián Bach y que lleva su número de catálogo 727. Hans Fagius nos regala esta interpretación, tocado en el órgano de la iglesia de San Federico en la ciudad real de Karlskrona en Suecia, donde él es nacido en Suecia, y esta grabación ya tiene bastantes años. Y posteriormente, en otro efecto, en otro estilo, en otra mirada, porque bajo la influencia del romanticismo ya toda esa ornamentación barroca dejó de existir, pero en cambio ganó toda la presencia armónica dentro de la misma melodía original, será el Herzlich tut mich verlangen, el mismo coral, preludio coral, en órgano, tocado por Robert Parkins en el órgano Flentrop de la capilla del Ducal en Durham, en los Estados Unidos. La última entonces versión de Bach. Les repaso porque van a ser cuatro interpretaciones seguidas. En primer lugar, el coral original, la melodía base cantada, y luego las, podríamos decir, traslaciones al órgano solo de esta misma obra, la primera de Dietrich Buxtehude, la segunda de Juan Sebastián Bach y la tercera de Johannes Brahms. Bueno, lo que acabamos de escuchar, como les contaba antes, es casi por la música emblemática de la pasión de Jesucristo, con el preludio coral en órgano, que lo hemos escuchado entre los extremos del coral propiamente cantado, al principio y al final, gracias a que nuestro operador, maestro de operadores, Ricardo Piñeiro, no, me hizo el favor de volver a repetir la parte cantada, que es de donde se inspiraron los tres autores que escribieron la música sin letra, sin canto, para el órgano solo. Entonces, además de esa versión cantada que escuchamos al principio y al final de este bloque, en el centro vinieron las versiones instrumentales de preludios sobre este coral de Dietrich Buxtehude, interpretado por Ernst Erich Stender en el Totentanzorgel, en el órgano de la Danza de la Muerte, de la iglesia de Santa María de Lübeck, la iglesia donde Buxtehude era maestro y organista. El mismo lugar, la misma acústica, no el mismo órgano, porque lamentablemente ya no existe más. Pero bueno, primera versión de Buxtehude. Segunda versión, Hans Fagius, el maestro sueco, en un órgano en Suecia, también nos ofreció la versión propia de Juan Sebastián Bach, de este Herzlich tut mich verlangen, que está en el número de catálogo 727. Y luego, en otra atmósfera, podemos decir, con otros recursos instrumentales, Johannes Brahms, que al final de su vida, por eso llevan el Opus 122, escribió una colección de 11 preludios corales, uno de los cuales es este, Herzlich tut mich verlange, deseo fervientemente de todo corazón llegar a un final bendecido, o a un bendecido fin. Esta interpretación correspondió a Robert Parkins en el órgano Flentrop de la Universidad Duke en Durham, en los Estados Unidos. Yo quise hacer esta síntesis y dejarla así como principio de hoy, lunes santo, principio de una semana que les deseo para todos que sea muy conmovedora, o sea, que se puedan mover moverse con los días de la pasión y luego la resurrección de Jesucristo. Para eso la música es un aliado importantísimo, porque transmite con otros lenguajes también verdades de la fe, y sobre todo los compositores han buscado muchísimo cuando escriben música religiosa, no sé si me permiten decirles que no les sale tan fácilmente. Es quizá más sencillo escribir un concierto para piano y orquesta, con lo difícil que es también, o una sinfonía, que escribir algo con un texto religioso. Hay que penetrar mucho en lo que los textos dicen, inclusive a través de las épocas, porque también las interpretaciones actuales de textos que se han escrito, como vamos a ver ahora, en el siglo XIII, imagínense que han pasado más de, no sé, 700, 800 años, y nuestra mirada sobre algunas concepciones filosóficas, teológicas, pudo haber cambiado. Y es lo que vamos a continuar ahora, que para mí es una gran emoción. Creo que es la primera vez que se va a hacer, compartir una obra de quien fue mi maestro tan recordado y tan querido, el padre, el presbítero Jesús Gabriel Segade. El padre Segade falleció hace ya, no tengo muy presente, pero alrededor de 12 o 13 años, o posiblemente, no sé si era 2007, 2008, por ahí. Pero además de algunas obras que él me dedicó y escribió para órgano, también él ha compuesto, y además de la versión coral de la misa criolla que todos conocen, etcétera, ha compuesto una obra que está dedicada al santo de la Virgen. Y el nombre en italiano es Pianto della Madonna. ¿Por qué la escribió en italiano? Porque tomó un texto, ven, otra vez, música sobre textos inspirados de siglos anteriores, que se vuelven como a revalorizar, a poner nuevamente en el objetivo, ¿no? Que no se pierdan, que no queden como algo de la historia, que vieron como esas construcciones que a veces hicieron una sobre otra y la más antigua quedó desaparecida. Bueno, el volver a poner en valor esta poesía, que fue escrita en el siglo XIII por un fraile franciscano, Jacopone di Todi. Todi queda en Perugia y Jacopone fue uno de los amigos fundadores, junto con San Francisco de Asís, de la orden franciscana. Jacopone di Todi había estado casado, tuvo hijos, enviudó y bueno, y en su soledad decidió acompañar a San Francisco en los primeros pasos, cuando el Papa Inocencio III le concede el permiso de continuar con su obra. Y como les dije, era de Perugia y nació en 1236 y murió en 1306. En esa época había mucha poesía religiosa, católica por supuesto, como que se llamaban lauda dramática. Era como justamente unas alabanzas poéticas, podríamos decirle. En realidad lo que Jacopone di Todi compone es una paráfrasis de una poesía primitiva que se llamaba Donna di Paradiso, la mujer del paraíso, o sea, en referencia a la Virgen María. Esta poesía religiosa en forma casi de diálogo o de triálogo entre personajes sobre la crucifixión de Jesucristo, en cuyo centro está el dolor de la Virgen María por el martirio de su hijo. El dolor muy humano de María. Uno se imagina a María Virgen rodeada de los ángeles y la gloria, pero la Virgen María tuvo los sentimientos humanos que podemos tener nosotros. Y ese dolor por el sufrimiento de Jesús. Aquí el drama de la pasión se convierte casi en el intérprete oculto, el drama de la pasión. Es un drama concreto y sobre todo muy natural. Jacopone di Todi también abordó el dolor de la madre por la muerte de su hijo en el hermoso himno latino, mucho más conocido, que es el Stabat Mater Dolorosa. ¿Qué hizo el querido padre Segade? Escribió un poema sinfónico que por suerte fue grabado, acá lo estoy leyendo, en noviembre de 2004, aquí en Buenos Aires, en la Basílica del Santísimo Sacramento, y en colaboración con la que será la intérprete vocal, la mezzosoprano Alejandra Malvino, conmigo participando en el órgano, junto a la orquesta y al coro Ars Musicalis, que el mismo presbítero Jesús Gabriel Segade dirigió durante tantos años. El texto, entonces, como les comentaba, de Jacopone di Todi, del siglo XIV, está distribuido en 8 números, 8 movimientos, que vamos a escuchar a continuación. Les voy a hacer muy breve para los primeros, los 4 primeros, que significan, traducidos al castellano, algo así como Madre del Paraíso, tu hijo arrestado, el Jesucristo bienaventurado. Segundo movimiento, acude, madre, y observan cómo lo azotan violentamente y cómo lo han flagelado tanto. Tercer movimiento, la Virgen contesta, ¿cómo es posible que mi hijo arrestado, Cristo mi esperanza, que no le ha hecho daño a nadie? Ayúdame, Magdalena, para esto que ha sucedido. Y en el cuarto número, el coro, la turba, podemos decir, el personaje de grupo, saquemos afuera a los ladrones y que ellos mismos sean sus compañeros. O sea, es el pueblo pidiéndole a Pilatos que crucifique a Jesús. Entonces, participan la mezzosoprano, el coro, la orquesta y el órgano, todos dirigidos por el autor, por el presbítero Jesús Gabriel Segade. Y escuchemos entonces los cuatro primeros números, cuyos nombres son Dona di Paradiso, Acurredona, Cómo es ser porfía, y La marcha romana y Turbas, Tram for li ladroni.
Thank you.
Esos eran los cuatro primeros movimientos del pianto de la Madonna, el llanto de la Virgen, música del presbítero Jesús Gabriel Segade, un poema sinfónico que escribió con el texto de Jacopone dei Todi, un texto del siglo XIII. Sucintamente les cuento los últimos movimientos, que son 5, 6, 7 y 8. Es la Virgen llorando a su hijo que va a ser crucificado. ¿Quién dará consuelo a mi angustiado corazón, hijo amoroso lirio? Luego, el movimiento sexto, hijo de rostro sereno, ¿por qué los hombres te han despreciado así? El número siete, hijo dulce y paciente de la madre doliente, ¿cómo te han maltratado? Y el último ya es la esperanza de la Virgen, sabiendo que luego de la crucifixión Cristo se dirigía hacia la victoria. Dice: Jesucristo glorioso, Jesucristo beato, aleluya. Justamente es la sabiduría tan prudente de la Virgen que recién al final ella puede redimir tanto dolor que ha pasado en estos días de la Semana Santa, y que a mí me gusta compartir con ustedes esta música del querido padre Segade, el pianto de la Madonna. Los cuatro últimos movimientos con ustedes. Así estaba sonando este pianto de la Madonna con música del presbítero Jesús Gabriel Segade, texto de Jacopone di Todi, texto del siglo XIII, música del siglo XX, y que quise compartir con ustedes en esta preparación de la Semana Santa. Alejandra Malvino, mezzosoprano, con mi participación en el órgano, el coro y la orquesta Ars Musicalis, todos dirigidos por su autor, presbítero Jesús Gabriel Segade. Mañana, martes 15, los invito, algunos ya lo sabían, en la Basílica de la Merced, el concierto del mediodía, como siempre, 2:45 de la tarde, mañana 15 de abril, 13:45, Reconquista y Cangallo, Basílica de la Merced, el Stabat Mater de Pergolesi. Les deseo que tengan una muy bendecida y excelente Semana Santa. Hasta la próxima.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.